El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Así Él lo prometió para aquel que le fue fiel.
Saludo muy especial para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Mi nombre es Andrés Aldarriaga, soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa aquí en la ciudad de Quito, y gustoso de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos a este espacio en los 94.1 FM para escuchar la voz del Señor, para escuchar la palabra de Dios que quiere iluminar nuestra vida, que quiere salvarnos, que quiere hablarnos de las bendiciones, de las promesas que Dios tiene para usted y para mí para este día de hoy.
Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad.
Quiero recordarles a todos los hermanos que tenemos la invitación muy especial todos los sábados en nuestra casa sede, nuestro grupo de Tardes de Bendición. Es un encuentro que hacemos en nuestra casa sede todos los sábados para compartir la palabra, para orar juntos, para compartir un buen rato en comunidad. Qué importante que es vivir la experiencia de Dios en el seno de una pequeña comunidad. Qué importante que es alimentarnos cada vez más, cada vez dedicarle más tiempo a Dios para que su palabra nos vaya alimentando, nos vaya edificando. Yo le invito a usted a que participe de este grupo, es todos los sábados a las 3 en punto de la tarde. En estos últimos sábados hemos tenido unos encuentros bellísimos, hermosos. Han sido unos encuentros muy bendecidos. La semana pasada tuvimos una Eucaristía muy especial, en donde recibíamos la presencia de Jesús Eucaristía en nuestra casa, en nuestro oratorio, que es una bendición nueva para nosotros como Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Así que invitados pues a este grupo, a este espacio de todos los sábados, 3 en punto de la tarde. Es un espacio abierto para todo tipo de realidades, para jóvenes, parejas, personas no casadas, viudos, cualquiera que sea su realidad, le invitamos a que participe de este grupo todos los sábados a las 3 en punto de la tarde. Y también les cuento que hemos iniciado el diplomado sobre la Evangelii Gaudium. Es una exhortación apostólica que nos ha dejado el Papa Francisco casi que al iniciar su pontificado. En los primeros años el Papa Francisco nos sorprendió, los primeros meses el Papa Francisco nos sorprendió con una encíclica que llamó Lumen Fidei, y en esa encíclica, que al parecer fue escrita entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto, fue la primera encíclica, el primer documento que nos regaló el Papa Francisco. Pero después el Papa nos sorprendió aún más con un documento precioso que se llama La Alegría del Evangelio, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, su nombre en latín, Evangelii Gaudium. la alegría del Evangelio. Y en la Escuela Bíblica los martes a las 7 en punto de la noche estamos leyéndola juntos, tratando como de reflexionarla, de saborear un poquito este documento que a veces se nos va pasando como de largo, la reflexión y todo este tipo de herramientas que los papas nos dejan a nosotros como iglesia y sobre todo como evangelizadores. La pregunta que estamos respondiendo en este diplomado es muy sencilla y es: ¿qué es evangelizar y cómo evangelizar hoy? El Papa Francisco, bueno, además de todo un programa que nos expone en esa exhortación apostólica, nos habla de la evangelización y sobre todo de la alegría como una herramienta de evangelización. ¿Cómo evangelizar hoy? ¿Cómo es que hay que evangelizar hoy? Y da algunas claves, unas pistas, nos cuenta el diagnóstico de nuestros tiempos, qué es lo que hay que hacer. Así que los martes, 7 en punto de la noche, estamos reflexionando sobre esta encíclica. Es un diplomado, así lo hemos llamado, diplomado, porque es un estudio sistemático, organizado sobre un tema concreto. Eso es un diplomado para nosotros, un estudio sistemático sobre un tema específico, en este caso, sobre el Evangelii Gaudium. Invitados sobre todo a ustedes que les interesa la evangelización, que les gusta, que están interesados en evangelizar a sus hermanos. Así que son bienvenidos todos los martes a las 7 en punto. Entonces tenemos así dos invitaciones. La primera es el sábado, todos los sábados, 3 en punto de la tarde, estamos reflexionando la palabra, teniendo unos encuentros bellísimos en comunidad, orando juntos, cómo nos hace falta orar juntos. Y los martes, 7 en punto de la noche, estamos estudiando la Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco. Bueno, y a propósito de este estudio que estamos haciendo, les quiero compartir la primera enseñanza que estuvimos estudiando ya hace 15 días. Entonces, vamos a escucharla y los invito a que se animen a participar y asistir a nuestra Escuela Bíblica todos los martes. Un abrazo para todos ustedes y nos encontramos con el favor de Dios mañana aquí con el Evangelio del Domingo en Radio Católica Nacional. Que Dios los bendiga.
Y ya no existe más temor, porque mi vida es restaurado. Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu...
A continuación, Andrés Aldarriaga.
Entonces, en primera instancia, ese documento aborda un tema que hace mucho tiempo estamos trabajando en la iglesia, y es el tema de la nueva evangelización. Un tema que hemos venido hablando en la iglesia desde hace mucho rato. En segundo lugar, detrás de ese documento está la reflexión de los obispos en el año 2012, sobre la nueva evangelización. Es un documento que, aunque el Papa hace suyo, es el fruto de toda una reflexión. Además, como antecedente directo para el Papa Francisco, está el documento de Aparecida. Hay una tesis principal en este documento, y es esta, en el número: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos. ¿A quién se dirige? A los fieles cristianos, es decir, a todo el mundo, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos,
sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Eso ya dice que la tarea de evangelizar es para todos. Es una obligación, un derecho y un gozo para todos. Marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La tesis principal es entonces esta. Vamos a elaborar una nueva etapa de la evangelización marcada por la alegría. La alegría presentada como clave de evangelización. La alegría como clave de evangelización. ¿Qué es la alegría? Eso es importante definirlo. ¿Quién me da una definición de alegría?
Paz.
Tener paz.
Gozo.
Un estado de ánimo, dices tú. Muy bien. Sí, es un estado de ánimo. De hecho, es una emoción. Si la alegría es como una emoción, ¿qué más podría ser la alegría? Un estado de gracia. Miren, yo quisiera invitarlos a que comencemos abordando el tema raíz del Papa, que propone el Papa Francisco, y es el tema de la alegría. La alegría como clave de evangelización. Papa nos propone que para evangelizar es necesario ser alegres. Ser alegres. Y quiero invitarlos a que con unas citas bíblicas descubramos qué piensa la palabra con respecto a esto de la alegría. Los que tienen ahí su Biblia, los invito a que busquen el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, el capítulo 3, versículos del 17 al 18. Habacuc 3, 17, 18. Pues la higuera no retoñará, ni habrán las viñas recolección, fallará la cosecha del olivo, los campos no darán sus frutos, faltarán las ovejas en el aprisco, no habrá ya vacas en el estanque. Pero yo me alegraré en Yahvé, me gozaré en el Dios de mi salvación. Te alabamos, Señor. Ese texto es tomado del libro de Habacuc. El pueblo está en crisis. Escuchen esto, el pueblo está en una crisis tremenda. Están enfrentándose ante la pobreza y ante la escasez. Y el profeta Habacuc hace un himno, escribe un himno a Dios. ¿Y qué le dice? Aunque no hayan ovejas en el redil, aunque la higuera no eche yemas, yo exultaré con el Señor, me alegraré en el Señor. Lo primero que dice la palabra de Dios con respecto a la alegría es que es un estilo de vida o es una actitud ante la vida. Es un estilo de vida, es una actitud ante la vida. Más allá de ser una emoción o un estado de ánimo, la alegría para la palabra de Dios es una actitud ante la vida y es un estilo mismo de vida. Y fíjense lo que dice el texto. Pues la higuera no retoñará, ni habrán las viñas recolección, pero yo me alegraré en Yahvé, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, es la actitud del cristiano que es capaz ante las dificultades, ante los momentos terribles, de mantenerse en, uno podría decir, un estado de ánimo, de alegría. Y es más, es aquel que es capaz de confiar tanto en Dios que su confianza en Dios nunca le roba la paz. Pablo decía, en la abundancia y en la escasez sé vivir. Y por eso es que los cristianos de la primera hora llamaban tanto la atención. No sé si ustedes se acuerdan de esa preciosa escena que nos relata Lucas en Hechos, donde están Pablo y creo que Silas en el calabozo amarrados. ¿Y qué están haciendo después de que los azotaron, los humillaron y encerraron en el calabozo? ¿Qué hacían? Cantando y alabando al Señor con salmos. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible? Cuando el carcelero escucha esas cosas, la gente dice, pero ¿y estos por qué están cantando? Si deberían estar quejándose. Ah, lo que llama la atención de un cristiano es la actitud que tiene ante los problemas, ante la escasez, ante las dificultades. Es eso lo que nos, eso es lo que marca la pauta en que usted y yo seamos o no cristianos. Cuando la gente nos ve atravesando momentos de dificultad y nos ven enfrentando la vida con valentía, con optimismo y con confianza en el Señor. Es impresionante. Fíjense, ¿qué tal donde Pablo se hubiera puesto a reclamar al Señor? Vean, nosotros aquí sirviendo al Señor, ¿y cómo nos tratan así? ¿Cómo evangelizamos nosotros así? ¿Cómo se le ocurre, Señor? ¿Usted por qué nos abandonó? ¿Qué hubiera dicho el carcelero? No, pobre esta gente. Ese Dios al que ellos están siguiendo es un desgraciado, es un miserable. ¿Cómo los trata así? Pero el testimonio que recibe el carcelero y que recibe todo el mundo en definitiva es que por ese Dios vale la pena entregar la vida. El testimonio que da el cristiano cuando enfrenta las dificultades y las enfrenta con una actitud positiva, en definitiva alegre, es que vale la pena por ese Dios sufrir lo que sea. Pero lo primero es, la alegría en el evangelizador tiene que ser un estilo de vida. Eso es un reto tremendo para nosotros. Porque nosotros perdemos la paz, la paciencia, la tranquilidad muy fácilmente. Y ese es justamente el antitestimonio que nosotros damos a veces. Que nos falta llenarnos más del gozo de Dios. ¿Cómo hace uno para estar alegre? Podría uno preguntar, una primera pista. Hombre, llenándose de Dios. Que Dios sea lo primero. Que Dios sea lo fundamental en mi vida. Que le quiten a uno todo, pero siempre tendré a Dios. Eso es un reto tremendo para el evangelizador. Entonces, esa alegría es un estilo de vida. Incluso hay un apartado donde él habla sobre eso. Dice en el numeral 10, cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida alcanza y madura a medida que se entrega por dar la vida a los otros. Eso es en definitiva la misión. Aquí es. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Esa es una de las expresiones llamativas del Papa Francisco. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes y ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Es entonces la alegría un estilo. Tendría que ser un estilo, una actitud ante la vida. Después él va a decir, hombre, yo sé que hay personas que padecen tristeza, yo sé que, evangelizar es muy duro, cuesta, pero es la actitud. Se trata desde una actitud, no de un estado de ánimo. Porque el estado de ánimo es fluctuante, ¿o no? Uno puede estar triste, uno puede alegrarse y va de la tristeza a la alegría de un momento a otro. Pero la alegría cristiana es un estado, es un estilo de vida, ¿sí? Es una actitud ante la vida y ante las dificultades. ¿Que le nace a uno de dónde? De la confianza en Dios. ¿Que le nace a uno de entender que lo más importante es Dios? Por eso después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la abundancia y en la escasez sé vivir, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé vivir porque Cristo me fortalece. La fuerza evangelizadora, la fuerza de la actitud alegre ante la vida y ante la misma evangelización del evangelizador, le nace de Cristo el Señor que lo fortalece a uno. En segundo lugar, la palabra nos habla de que la alegría es un fruto del Espíritu. Y eso es muy interesante. Está justamente en Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Corintios, Gálatas, Efesios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Lo primero que habría que aclarar y entender es qué es eso de fruto. ¿Cuál es la diferencia entre el don, el carisma y el fruto? ¿Sí está claro eso? ¿Qué es un don? Un regalo. Un don. Hablamos en la Iglesia Católica de los siete dones que salen, esa lista sale del libro de Isaías en el capítulo 10 o 11. Capítulo 11. 11, versículo 1, creo que es. Son siete dones que hacen referencia como a la gracia especial que da el Espíritu Santo. Los carismas son ¿qué? Manifestación del Espíritu Santo para provecho común. ¿Qué es un carisma? Manifestación del Espíritu Santo para provecho común de la iglesia. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que tengo un carisma? Que realmente lo que hago es carismático. Cuando esa manifestación del Espíritu Santo realmente es provechosa para la iglesia. Ese es el cernidor de los carismas. Si en la iglesia hay un carisma que no hace provecho a nadie, no es carisma. ¿Cómo hace uno para saber qué es provechoso? ¿Cómo hace? Cuando edifica la iglesia. ¿Cómo hace uno para saber qué es provechoso? Cuando lleva a los hermanos a vivir la experiencia intensa de Cristo Jesús. En otras palabras, cuando forma a Cristo. Cuando forma a Cristo en otros. ¿Cómo hace Osvaldo para saber que tiene un carisma? Cuando lo que hace está haciendo provecho a sus hermanos. Andrés, pero es que sí hace provecho porque todo el mundo lloró. No, ese no es el provecho. El provecho es que Cristo se forme en esa persona. Que en él quede sembrada la semilla de Cristo Jesús. Que Cristo se forme en mí, en ti y en todos. Esa es la propuesta que traía Pablo en su proyecto evangelizador. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta no ver que Cristo se forma en ustedes. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que tengo un carisma? Cuando lo que hago permite que el otro conozca a Jesucristo y vaya formando a Cristo en su corazón y en su vida. Se vaya pareciendo a Él. En otras palabras, cuando los otros se hacen discípulos. Ya ven ustedes por qué tanto sufrimiento por el discipulado. Porque es que si no hay discipulado, estamos perdiendo el tiempo nosotros. Porque el discipulado en definitiva es el fruto maduro de nuestra evangelización. Porque donde hay un discípulo quiere decir que le está quedando, que estamos sembrando la semilla de Cristo en él, que se está enamorando de él. Entonces, el don es el regalo de Dios, y hay siete, hablamos de siete dones tradicionales, sabiduría, consejo, discernimiento, etc. Que en definitiva son seis, que en realidad son tres, pero eso lo hablamos después en el diplomado del Espíritu Santo. Entonces, el don, el carisma y el fruto. ¿Qué es un fruto? El resultado. ¿Qué necesita Brandon para conseguir un fruto? Antes tiene que sembrar el arbolito. Primero comprar la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Cristo es la semilla. Cristo es la semilla. El Espíritu Santo lo recibimos justamente gracias a la sangre de Jesús que se siembra sobre esta tierra, bendito sea el Señor, y nos viene como semilla. Pero esa semilla necesita caer en una tierra fértil para crecer. En definitiva, el fruto viene como gracia de Dios. Él nos dio la cepa, Él nos dio la semilla, pero también es trabajo nuestro. Pablo anteriormente había hablado de los frutos de la carne. ¿Cuál es la cepa para los frutos de la carne? Pues la carne. ¿Y qué es lo que hace crecer el fruto de la carne? La voluntad. La voluntad de cada uno. A ver si me explico la imagen. ¿Cuál es la cepa, cuál es la semilla del fruto de la carne? Esta carne, esta condición humana. Sí, somos seres humanos. Esta carne es la cepa. ¿Qué es lo que hace florecer el fruto de la carne en nosotros? La voluntad. De igual manera, ¿cuál es la cepa para los frutos del Espíritu Santo? Hombre, Cristo Jesús murió por nosotros. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, herederos de la promesa, dice Pablo. Entonces ya la cepa está dada. Ya la semilla inicial está dada. Ahora, ¿qué es lo que hace fructificar en nosotros? La misma voluntad. El mismo trabajo del ser humano. Sí está en nosotros la semilla, bendito sea Dios, por gracia de Dios. Pero en nosotros está el hacer germinar la semilla. Por eso Pablo habla de frutos, los frutos del Espíritu. Pablo dice mismo que en nosotros el Espíritu Santo puede estar o encendido o apagado. Así de sencillo. Usted puede tener el Espíritu, todos tenemos el Espíritu Santo. Amén.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:31 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario. Este domingo 2 de abril, la celebración de la Santa Misa se transmitirá en un solo horario, a las 12 horas, por motivo de la jornada electoral. Radio Católica Nacional agradece por su comprensión.
Juntos, caminando por la vida.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador. Quiero invitarlos a todos ustedes para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras con los libros históricos y narrativos del Antiguo Testamento en la ciudad de Quito.
El sábado 1 de abril a partir de las 9:30 de la mañana en la calle Meneses 318 y avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor.
Nos puedes llamar al número 254-1650, extensión 1 o 3, o al 099-303-3536. Te esperamos.
Termina el espacio publicitario.
8:33 minutos.
En nosotros habita, pero usted puede entristecerlo o alegrarlo. Usted puede opacarlo o avivarlo, apagarlo o encenderlo, dice Pablo. Entonces, justamente cuando nosotros unimos y vamos como inclinando nuestra voluntad hacia el proyecto de Dios, va dando frutos del Espíritu en nosotros. Si uno no hace cuenta. Si uno no hace cuenta. Porque es otra condición que tienen los frutos. Uno no se da cuenta cuando nacieron. O sí. Uno sembró el arbolito y cuando menos pensó, fructificó. Es decir, es algo que van haciendo de manera natural, pero que tiene detrás todo un trabajo. Y un trabajo interior. un trabajo personal interior. ¿Cuánto tiene que hacer un arbolito para dar frutos? Mucho. ¿Cuánto tiene que hacer un cristiano para dar un fruto del Espíritu? Mucho trabajo interior. La alegría es un fruto del Espíritu. Es un trabajo interior también. Y sería interesante hablar de eso, pues, ¿cómo hace uno? ¿Qué trabajo es el que hay que hacer? Cada uno tendrá que ir descubriendo, porque cada árbol funciona distinto. Y el que se conoce a sí mismo es uno mismo. Entonces, yo soy el que tengo que ir vigilándome para que en mí se produzca el fruto de la alegría. Es un fruto del Espíritu Santo. En nosotros está la cepa, bendito sea, pero es un fruto. Es un fruto. Es decir, necesita trabajo, necesita mano de obra. Hay que ponerse en actitud de escucha de la palabra, en disciplina, tanto que nos hace falta la disciplina a nosotros. Nos hace falta mucha disciplina, de oración, de escucha de la palabra, mucha disciplina, para comenzar a dar verdaderos frutos de conversión. Uno podría decir que la alegría, incluso la paz, la paciencia, la bondad, son frutos de conversión. ¿Cómo hace uno para saber que un cristiano está converso? Cuando uno ve que cambió su actitud. Es un fruto. Implica trabajo. Y cada uno tiene que ponerse pilas a conquistar ese fruto. Y también la alegría es un llamado de parte de Dios para nosotros. Vamos a leer el numeral 5 completo. Miren lo que dice. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos. Alégrate, es el saludo del ángel a María. ¿Cómo se dice en griego? Jaire. Jaire que jaritomen. ¿Cómo se dice? Jaire que jaritomen. Es el saludo del ángel a María. En griego, el texto griego original expresa de esa manera, jaire, que jaritomene, es decir, alégrate, llena de alegría, le dice a María, alégrate, llena de gracia. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. En su canto María proclama, mi espíritu se estremece de alegría con Dios, en Dios mi Salvador. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama, esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Su mensaje es fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. ¿De dónde bebe nuestra alegría? ¿Del corazón de quién? Él promete a los discípulos, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Importante ese punto que se me pasó ahorita. El Papa dice, hombre, hay cristianos que viven una continua cuaresma sin Pascua. Y entonces somos los cristianos de la cruz y el Viernes Santo son las colas interminables que no hay por donde caminar por la cruz. Y el Vía Crucis es lleno de gente por la cruz y la tristeza y el Señor llorando. Y entonces es el día que ponemos la pasión de Cristo y todo el mundo llora. Es que la Pascua en definitiva es la celebración de la fiesta y el motivo es que hemos vencido a nuestro peor enemigo. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? La muerte, el pecado, la muerte. Esa es la Pascua y por eso hay que llenarse de alegría. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces el Papa dice, hombre, no más cristianos de cuaresma continua. Pues, sí, cuaresma. Pero sobre todo Pascua. El cristiano es pascual. Nuestra fe es pascual. Es decir, ya pasó Cristo. cuando uno los ve a ustedes debería darse cuenta que ya pasó Cristo. E insiste, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Qué hermoso eso. Nadie os podrá quitar vuestra alegría. No es una alegría que nos roban, que se nos pueden robar fácilmente. Esa canción tan linda que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Y cuál es el gozo que dieron a usted? Cristo. Pero a Cristo nadie nos lo puede quitar. Y cuando el evangelizador tiene en su corazón como centro de atención, como centro de sus amores a Cristo, nadie le puede quitar la alegría. Es que hay que releer a San Francisco. Porque ese Señor lo deja a uno sin palabras. Es más, cuando usted esté preocupado por las frivolidades y tonterías de la vida, lea a San Francisco y se va a dar cuenta de que es lo fundamental. San Francisco le dice a uno, no, es que lo más importante es Jesucristo. El tesoro suyo es Jesucristo. Y por eso no teme en desnudarse delante de todo el mundo, entregarle la ropa a su papá, entregarle todo lo que vea de su papá y decir, mi tesoro es Jesucristo. Se vistió un sayal y vivió toda la vida en pobreza. Mi tesoro es Cristo. Eso es un testimonio que lo deja uno aporreado y que tiene mucho que decirnos. Porque si mi tesoro es Jesucristo, entonces mi alegría es Jesucristo. Y esa alegría nadie me la puede quitar. Por donde los discípulos pasaban, había una gran alegría. Por ejemplo, San Lucas es experto en decirnos eso. Por donde Jesús pasaba y todos se llenaron de gozo. Y todos alababan al Señor. Lucas siempre termina. Cuando Jesús hacía algún milagro, Lucas siempre decía, y todo el pueblo alababa al Señor. Es decir, la alegría que desborda al recibir el Evangelio. Y ellos, en medio de la persecución, se llenaban de gozo. Un eunuco siguió gozoso su camino. Y el carcelero se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría? Es también como el llamado que Lucas, el evangelista, termina dándole a la iglesia. Y dice, ¿ustedes por qué también no se alegran con Jesús? O sea, si Jesús es una buena noticia y hace estas obras, ustedes y yo también deberíamos entrar en esa dinámica de la alegría. Dejarnos alegrar por el Señor. Entonces, voy a repetir como lo que he dicho hasta ahora. El documento aborda el tema de la nueva evangelización, que es un tema que ya venimos hablando en la iglesia desde hace mucho rato. Pero la propuesta del Papa Francisco es muy bonita, es muy profunda. Parecería básica, pero no es nada básica. Es profundísima. Y es que nos está proponiendo como elemento principal de la evangelización la alegría. Entre otras cosas, porque es que el mundo a la gente le ofrece mucho placer, el disfrute, alégrate, gózate, diviértete. Entonces el Evangelio debe aparecer como contrapropuesta llena de júbilo para ese mundo. Entonces, a ver, se convirtió doña Pepita, le encantaba bailar, le encantaba reírse, se convirtió y se embobó. Ya ni respira, es ahí tiesa. Levante las manos para que alabe al Señor, es ahí. Hombre, esa alegría que el mundo te daba, que era efímera, pasajera, vacía, ¿por qué no aprendes a vivirla ahora en Jesucristo? Una de las cosas que más me llamó la atención de la renovación carismática cuando comencé mi camino en el Señor fue eso. Que a mí me encantaba bailar. Yo era feliz en las fiestas. Yo era feliz en las rumbas. Y yo bailaba toda la noche. A veces ni siquiera bebía. No me gustaba mucho el trago. Pero a veces me tomaba una gaseosa todo el día, toda la noche, y bailaba, mejor dicho, hasta que los zapatos me acababan. Me encantaba. Cuando llegué a la renovación carismática, que era eso, una fiesta y todo el mundo bailando y eso, todo el mundo feliz cantando, yo dije, aquí me quedo. Porque el gozo que a mí antes me daba esa fiesta me dejaba vacío al otro día. El gozo que a mí me da el Señor no me lo quita nadie. La contrapropuesta del Evangelio a esa satisfacción momentánea que dan las cosas del mundo. Nosotros tendríamos que aprender e ingeniarnos y crear nuevas estrategias para que el Evangelio sea una propuesta realmente de salvación alegre para los otros. Bueno, entonces el documento habla de nueva evangelización, un tema de hace mucho tiempo, que nos propone la alegría como clave de evangelización, como clave de evangelización. Ahora, ¿qué es la alegría? La alegría es un estilo de vida, es una actitud ante la vida. Va más allá de un momento, de un ratico, de una emoción pasajera. La alegría en el cristiano le brota de adentro. De adentro le brota la alegría al cristiano. Segundo, la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Que sí, ya tenemos sembrada la cepa en nosotros, bendito sea el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero también requiere de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo y dedicación y disciplina. Y en tercer lugar, es una invitación, llamado de Dios. El Señor, cuando creó esta vida, la pensó como una fiesta. Cuando Dios creó al hombre, lo pensó en un paraíso. ¿Sí o no? Dios creó esta vida para la alegría, para el gozo, para la dicha. Lo que pasa es que nuestro pecado y nuestras decisiones hicieron de este paraíso todo un desierto. Por eso, gracias sean dadas a Jesucristo, que ha sido capaz de transformar nuestro desierto de nuevo en un paraíso. Esa es la dinámica de la historia de la salvación. El hombre transforma el paraíso que Dios le dio en desierto, el paraíso que es la vida en desierto, pero Cristo es capaz de transformar ese desierto de nuevo en un paraíso. Es un llamado de Dios. Dios nos ha llamado a la alegría, a la felicidad. Dios nos ha llamado a una vida plena. Ese llamado de Dios. Ahora, solamente voy a enumerar esos puntos porque ya nos cogió la tarde. ¿Cómo llenarse de esa alegría? El Papa Francisco también da clave sobre eso. ¿Cómo hace uno para llenarse de esa alegría? Miren lo que dice el numeral número 11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo, el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo, muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos. Siempre nuevos, aunque sean ancianos. Le renovará el vigor como a las águilas. Subirán con alas como de águila. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Pero miren esto, numeral 3, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Repitan eso. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos. Pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Precioso, ¿no? ¿Cómo llenarse de la alegría del Señor? Primero, el encuentro personal con Jesús. Que no fue, no simplemente fue. Tiene que volver a ser. Tiene que volver a ser. Es que si fue, te quedaste en el pasado. Tiene que volver a ser. Tiene uno que volver a recuperar ese amor primero y renovarlo. Fíjense en la expresión del Papa Francisco, renovarlo. Es que no puede ser la misma experiencia que yo viví hace 10 años con el Señor que la que ahora estoy viviendo. Hace 10 años yo era un adolescente, ahora ya tengo otra realidad y necesito renovar ese encuentro con el Señor desde mi hoy. Por eso cuando la gente le dice a uno, otra vez ese retiro, pero si yo ya fui, vuelva a ir. Es que usted fue hace mucho tiempo. Usted fue y eran otras realidades. Ahora es su ahora. Es el momento de encontrarse con Él. ¿Cuántos encuentros con Jesucristo tuvo Pedro? Mucho. Aparentemente en 3 años. Muchos. El Evangelio nos habla como de 3 o 4. El primero en la barca. El segundo cuando le declara que Él es el Mesías. Que el Señor lo regaña y le dice, vuélvase atrás. Usted no sabe nada, vuelva atrás. Y el último allá, según el Evangelio, según San Juan, cuando le declara su amor. Y en el monte Tabor, tuvo muchos encuentros con el Señor. Se puede decir, es que yo llevo 20 años en la renovación carismática y tiene que renovar. Es que yo llevo 10 años en el... No, renueve. Es que es necesario renovar ese encuentro con el Señor. O sea, la salud espiritual de un cristiano está en el continuo encontrarse con Jesús. Entonces es renovar la experiencia de encuentro con el Señor. Y a veces es necesario volver al Galilea, es decir, volver al lugar donde me encontré con Él. Sí, es necesario. El evangelizador y todo cristiano tiene que estar renovándose todo el tiempo, renovar ese encuentro con el Señor. Por eso el testimonio de un cristiano nunca se acaba. Por eso usted siempre va a tener cosas nuevas que contar. Porque usted me va a traer nuevas experiencias de su relación con Jesús. Y es ahí donde uno bebe y se alimenta y se llena de alegría. Segundo, tener la valentía de volver a Él cuando nos hemos perdido. El Papa habla de la conversión. Cómo es de bueno saber que cuando estábamos buscando al Señor, ya Él nos tenía sus brazos abiertos para esperarnos. Termino con esto, con esta imagen que es hermosa. El Evangelio según San Lucas nos habla del hijo pródigo, ¿sí o no? Y nos cuenta que se fue, que perdió la plata, que volvió. Pero el Evangelio según San Lucas nos dejó una incógnita, y es que no nos invitó a la cena, no nos dejó entrar. Lucas nos dejó en la puerta, nos dejó, es que es maleducado Lucas, no. Nos invita a una cena y nos deja afuera. Nos dejó ahí afuera con el hijo que estaba todo bravo, que porque había llegado el otro hijo por allá bien lejos. Ahí nos dejó Lucas. Pero como nosotros somos tan chismosos, vamos a meternos a la cama, a la cena, a ver qué está pasando allá. Entonces vamos a entrar a la cena, al banquete del hijo pródigo. ¿Qué hay en el banquete? Comida, fiesta. Y están los invitados. Sin duda eran los amigos del hijo. Están todos los invitados. Y está el padre. Y hay un momento en esa cena donde el hijo, hombre, pues, viéndose vestido, viéndose bañado, viéndose con comida después de estar comiendo algarrobos. Y hay un momento donde el hijo pródigo mira a su papá de lejos. ¿Qué siente el hijo? Después de que llegó sucio, sin un solo centavo, sin dignidad, y que venía a pedirle trabajo a su papá, porque ni siquiera lo quería como papá. El hijo pródigo no quería que fuera su papá. El hijo pródigo quería que fuera su patrón. Después de que el padre lo recibe de nuevo, lo recupera como hijo, ahí está sentado, que siente el hijo pródigo. Se siente dolorido por su pecado, pero una alegría profunda en su corazón. Es la alegría de sentirse perdonado. Cuando uno recibe la experiencia del amor de Dios, uno se alegra. La mayoría de las alegrías que produce Jesús en los evangelios es cuando perdona, cuando abraza al que se sentía condenado. Pues uno tiene que renovar su alegría, su capacidad de alegría en Dios, desde la experiencia del perdón. ¿Dónde? En el sacramento de la confesión, por ejemplo. ¿Pero dónde especialmente? En la vida. Que Dios cree en nosotros. Tan lindo eso, ¿no? Es que Dios creyó en su Hijo. El Padre de la Misericordia cree en su Hijo otra vez. Si hubiera sido uno de nosotros, hubiera dicho, no, este ampón, quién sabe de dónde viene, hasta marihuanero que será, andate de aquí. Pero el Padre de la Misericordia dice, es que es mi Hijo, póngale un anillo. Es decir, es la experiencia de que Dios cree en mí. Cuando yo experimento que Dios cree en mí, yo me alegro. De ahí es desde donde le sale la alegría al evangelizado. Y desde donde le sale la fuerza al evangelizado. Es muy hermoso cuando alguien cuenta su testimonio diciendo, yo viví eso. Usted verá si me cree, pero yo viví eso. Y mi corazón se alegra. Y por último, la memoria agradecida. Solamente la voy a mencionar. Y el próximo encuentro hablamos de ella. La memoria agradecida. Para que el corazón del cristiano se alegre, necesita recordar lo que Dios ha hecho. Todo el tiempo. Una de las grandes virtudes que tenía el pueblo de Israel, ¿cuál era? Que todo el tiempo estaba recordando. Y que recordó tanto que pronto escribió. Israel escribe. ¿Y qué escribe? Lo que Dios había hecho por ellos. Lo que Israel escribe es lo que Dios hizo por mí. ¿Por qué? Porque me acuerdo. Y todo el tiempo está diciendo Israel, acuérdate de cómo te saqué de Egipto como sobre alas de águila. Por eso la Pascua judía también es el recuerdo de cómo nos sacaron de Egipto. Cuando un judío se sienta a comer la Pascua, no se sienta con la actitud de, ay, pues a ver, comamos esto porque pues, eso es lo que hacía mi papá y mi abuelito y mi tatarabuelo y eso lo hemos hecho toda la vida. No, cuando un judío se sienta en la Pascua, él dice, yo estoy aquí porque a mí Dios me sacó, a mí Dios me sacó. Hay cuatro hijos en la Pascua judía. Hay uno que pregunta. Y el que pregunta, ¿qué le dice? Papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Papá, ¿por qué celebramos esto tan raro? Y el papá, ¿qué le contesta? Porque éramos esclavos en Egipto. Pero Dios me liberó. Dios me salvó. Es la memoria agradecida. Cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho por uno, uno se llena de gozo. Que el que alaba, recuerda. El que alaba, recuerda lo que Dios ha hecho por él. Y por eso es lleno de gozo. Y la mala memoria es pecado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.